mañana. Toda esa ansiedad.
Un minuto pasaron de las 8 de la mañana. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por la tapa de Clarín de hoy o porque nos cuente en qué consiste el proyecto que procura jerarquizar la educación en la provincia de Buenos Aires? Estamos conectados con el senador kirchnerista Gustavo Oliva, senador por nuestra región, la octava sección electoral. Buen día, Gustavo, ¿cómo te va? Te saluda Hugo Ruano desde Radio Universidad.
¿Qué tal? Buenos días, Hugo.
Bueno, vemos que el proyecto que estabas, que estás fogoneando con tu experiencia, justamente como presidente de la Comisión de Educación del Senado, ha sido distinguido con una tergiversación por parte del diario Clarín. Si te parece, primero nos contás en qué consiste y después vamos para analizar la otra cuestión mediática.
Bueno, está nervioso Clarín otra vez, es sí. Así, no sale de su eje.
Claro, claro.
Digo esto para poner una,
sí, claro,
una pequeña nota de humor, digamos, sí, sí, o por lo menos de descarga en términos de, a veces, de lo que se intenta hacer con una nota, ¿no?
Sí.
Digo esto porque lo que yo presenté días atrás en la legislatura,
sí,
y que tomó estado público en diciembre del año pasado,
sí,
justamente en una página que se llama www.codigoeducativo.org, para que todo el mundo pueda opinar, disentir, compartir, proponer, digamos en términos de ampliar un trabajo que nos llevó más de 3 años y pico con 18 profesionales trabajando para ordenar, sistematizar y jerarquizar lo que es el sistema educativo, porque si le preguntamos a cualquier oyente qué es el sistema educativo, digamos, bueno, para mí me van a contestar que alguna educación es un derecho, para otros es una obligación, otros no saben ni de lo que estamos hablando. Entonces hemos tratado de reunir en un cuerpo único, que es lo que denominamos Código Educativo, que es el primero en América, todo lo que tenga que ver con disposiciones y regulaciones de este sistema educativo para que estén, vuelvo a reiterar, en un cuerpo único y no disperso. Este trabajo además trae no solamente ordenar, sistematizar y ponerlo en un plexo único, sino trae dispositivos didácticos pedagógicos y algunas innovaciones tratando de hacer una apuesta muy fuerte a la escuela que tiene que venir, que es la del siglo XXI, no la escuela del siglo XIX, del siglo XVIII.
Claro.
Es decir, una escuela, o del 20, por supuesto, una escuela que mira el futuro, una escuela en donde todo el mundo realmente participe, donde haya dispositivos pedagógicos nuevos, una escuela que sea convocante, inclusiva, de calidad, y entre esas medidas, todo el criterio de evaluación lo hemos tratado de modificar y llevar a un proceso de evaluación que tenga dos fases. Una interna y otra de la Dirección General de Escuelas y Cultura. Una interna de la propia comunidad educativa, decía, que va a tener un puntaje total de 50 puntos, y la otra externa, también con 50 puntos, de la Dirección General de Escuelas y Cultura.
Sí.
Pero el proceso interno de evaluación, que ahora normalmente o naturalmente está dado porque un directivo o un responsable jerárquico superior califique al docente inmediato inferior, incorporamos los criterios de evaluación, un nuevo criterio de evaluación, que por supuesto podemos compartir o no, pero que me parece que es mucho más justo, mucho más equilibrado y de mucho más profundidad que el actual o el vigente. Nosotros ahora proponemos que en esta evaluación de la comunidad interna, vuelvo a repetir, está la comunidad interna y además en otros 50 puntos la Dirección General de Escuelas y Cultura,
sí,
en esta parte interna haya, el propio docente pueda también autoevaluarse, que exista una evaluación por pares de la disciplina,
sí,
que exista por supuesto la evaluación de la máxima autoridad de la institución como existe hoy, y que exista una posibilidad de también de tener una evaluación por parte de los adultos responsables y por parte de los alumnos. Ahora, en este 50% más el otro 50% totalizan un 100%. Claro. En ese 100% el alumno participa, fíjense, solamente en un 6. Y claro, de esto han hecho por ahí una nube de,
sí,
de digamos, ¿qué va a pasar? Ahora el chico va a decir cómo es un docente. No, sí, el chico va a ser escuchado respecto de cómo él puede vivir o no vivir el tratamiento de una clase, cómo, si él puede percibir que el docente se ocupa, se preocupa, investiga, analiza, lo ayuda a recuperar conocimiento, genera nuevas estrategias para el dictado de clases, es decir, en un 6%, ¿no? Y acá me parece que es justo que un joven, después de los 14 años, pueda opinar dentro del ámbito educativo.
Claro, y esto, digo, llama la atención, hoy cuando le solicitábamos a la producción que se comunicara con vos, Gustavo, estamos hablando con el senador de la provincia de Buenos Aires, del Frente para la Victoria, Gustavo Oliva, esta forma de titular, ¿no? Quieren que los alumnos evalúen a los profesores, que por un lado es malintencionado y falso el título, y por otro, pero no deja de entrever una concepción antigua, pasada, no solo de la educación, estimo yo, Gustavo, sino también de la ciudadanía. O sea, como que hay una cuestión de poder, la educación, vieja educación bancaria, digamos, en los términos de Paulo Freire, en la cual el que evalúa, ¿no?, es el docente, y el alumno ahí como un objeto, un recipiente, ¿no?, al cual debe ser llenado de conocimiento y no obtiene arte ni parte. Es una concepción, me parece, que es muy antigua incluso.
Por eso yo te hablaba, y coincidiendo totalmente con vos, y citaste a un maestro de la pedagogía, la educación bancaria, como es Paulo Freire. Creo que Paulo Freire lo viene diciendo hace muchísimos años, estos temas, que el chico no puede ser un mero receptor de contenido por parte del docente. Pero bueno, hay algunos, digamos, periodistas que se transforman en especialistas, sí, ¿no? Y realmente a mí me llama la atención que no me llama, mejor dicho, no me llama la atención que alguien titule de esta manera, porque tiene, sí, una carga de posicionamiento ideológico que hoy está, por supuesto, con el grupo concentrado de poder,
sí,
y quieren que el poder, justamente, y que además, ¿qué es el poder? El poder, digamos, de una sociedad, de saber, el poder de una sociedad, de tomar conocimiento y de aproximarse cada vez más a criterios verdaderos. Yo lo que intento es educar en y para la democracia, claro, que tanto, sí, se ha dicho, y me parece que educar en y para la democracia, tengo que dar las posibilidades a un joven de que pueda ser escuchado, al menos,
pero
en,
claro,
la educativa.
Pero claro.
Y el ser escuchado no implica que va a dejar a ningún docente en la calle, porque estamos hablando que sobre 100 puntos solamente el estudiante va a tener la responsabilidad en 6. Ahora, ese 6, ¿qué implica? Implica que el joven es tomado en cuenta,
claro,
que el joven es un sujeto que construye además su subjetividad haciéndolo responsablemente, que tiene compromiso solidario, que tiene que, de alguna manera, esa carga y esa posibilidad, porque es un derecho y una obligación de determinar también cómo él vive esa cuestión entre la sociedad para generar criterios de mejora. Nunca está hecho esto para perjudicar a nadie, está hecho esto para mejorarnos entre todos, y la posibilidad de una sociedad democrática, horizontal, transversal, igualitaria y con más derecho, tiene que ver, bueno, con esto, con esta posibilidad de que el joven, siendo joven, pueda ser escuchado dentro de la vida educativa.
Seguro.
No pasamos, por eso nuestro trabajo está centrado en hacer una escuela mirando al siglo XXI, que sea una escuela convocante, una escuela inclusiva, que tenga calidad, pero que tenga calidad también en términos de respeto por ese estudiante.
Ahí va.
Que tenga que ver con la posibilidad de que ese joven, a los 16 años, que va a elegir nada más ni nada menos que el presidente de la República, a partir de los 14, en la escala que proponemos, pueda decir si el docente realmente interactúa con él, si el docente, frente a las pretensiones o peticiones de los chicos, son escuchados. Me parece darle la posibilidad de que puedan tener ellos también la voz que por lo general no tienen dentro del ámbito educativo.
Muy bien, Gustavo, ahí está. Entonces hemos tomado debida nota, códigoeducativo.org, para los que quieran profundizar en esta materia. Un abrazo grande, gracias.
Gracias a ustedes, hasta siempre. Arriba la universidad pública.
Ahí vamos, Gustavo Oliva, ex director del Colegio Nacional Rafael Hernández de nuestra universidad, autor de esta iniciativa parlamentaria que está reflejada en un trabajo de 3 años, Código Educativo para la Provincia de Buenos Aires, códigoeducativo.org, sobre estas reformas que están proponiendo y su tergiversación en el diario Clarín del día de hoy.